Herrera en COPE.
Estar informado.
Jaime Peñafiel, es una frase suya, ustedes la conocen. Podría ser un lema grabado a mármol encima de su cabeza. Valgo más por lo que callo que por lo que
cuento. Como tú. Bueno. Como todos. Como todos los periodistas.
Pero tú, claro, llevas 70 años de profesión, Jaime. Se dice pronto, ¿eh?
Voy a cumplir 90.
Claro, 70 años de profesión. Y ha resumido parte de ello, en Alto y Claro. Este libro del que se está hablando mucho en los medios. Hoy he visto declaraciones tuyas, referencias a tu libro. Y me ha alegrado mucho porque sabes que quiero mucho. Y he visto... ¿Por qué quieres contar ahora cosas que no has contado nunca?
Quizá porque me voy. Cumplo unos años, una década peor, la más terrible, ¿eh? En la que puedes vivir uno, dos, tres años más. Entonces, de pronto, tienes ganas de desahogarte. Uh-huh. A veces desahogarte. Y yo que soy muy respetuoso y tengo unos límites que no voy a traspasar nunca jamás. Aunque cuento lo que tengo que contar, porque soy libre, independiente, porque tengo que pagar la luz hasta que me muera, uh-huh. Y porque tengo la edad que tengo. Entonces decidí un día, me lo pidió la editorial Random House, que es la editorial más importante del mundo. Sí. Me lo pidió y me puse con ello. He tardado con el libro mucho tiempo, y he sufrido mucho con el libro, porque tienes que callarte muchas cosas, porque dices, esto no lo puedo contar. Yo, como todo, yo tengo un archivo donde tengo una cantidad de documentos, fotos, audio, de cosas que jamás voy a utilizar. Acá me he dicho, el día que me muera, quémalo, dice, quémalo tú. Utilizarlo no lo voy a utilizar, pero bueno, ahí está, es mi vida.
Claro, mucha parte de esa vida y buena parte del libro... ha estado cerca y en momentos además muy, muy importantes de la vida de los reyes de España anteriores y de este, porque a Felipe VI le has conocido cuando era un niño.
Le vine a hacer, el día que nació estaba yo en la clínica entonces de Loreto, la Reina Victoria, a mí el ginecólogo de la reina era muy amigo mío, me avisó y ahí estaba yo. Y cuando se vio a la rey gritar, que ha sido niño, pues estaban obsesionados, habían nacido dos niñas, y bueno, querían, había ese machismo de la Constitución, donde la herencia es por vía de varón, y al final, bueno, y hay una fotografía que se publicó, que estaba media docena de periodistas nada más, porque entonces no interesaba en absoluto. Uh-huh. Y la fotografía dice, don Juan Carlos, de izquierda a derecha, segundo, mirando a la cámara, es que ni se le conocía. Este país nuestro tan miserable, lo era entonces, lo era. Y hay una cosa que dijo un catalán, que perdona que yo lo repita, pero es que se hablaba de la puta España. Pero bueno, es que en el sentido figurado, es que somos un país muy jodido.
En una ocasión le preguntaste a don Juan Carlos qué habría sido de Juanito si Juanito no hubiera sido rey. ¿Qué te contestó?
Sí, él hubiera sido... A diferencia del rey de Suecia, que dice que lo suyo era ser carpintero, don Juan Carlos, que tampoco sabía lo que iba a hacer, porque él le tenía ahí esperando. Entonces, él no, es que no sé, ya no me acuerdo ni lo que me dijo.
Él te dijo que podría haberse dedicado a muchas cosas, al sí. Deporte, a la equitación, a la contemplación.
Algo le hubiera sido incluso más feliz. Porque ha sido un hombre que ha sufrido muchísimo, antes, durante y después. Con lo cual, yo le tengo un enorme cariño. No soy amigo de él, porque yo pienso que el rey no puede tener amigos, pero le tengo un enorme respeto. Porque a mí me ha distinguido todo el drama de Isabel, por supuesto, y sobre todo el día que le nombran rey, que es el día más importante de su vida, que había estado aguantando todas las carronadas que le habían hecho durante el franquismo y las humillaciones, y ese día. 22 de noviembre, me llama para que fuera a la Zarzuela, que yo creía que iba a haber una pequeña recepción para la gente más cercana a él. Y cuando llego, no hay nadie. Es más, no había ni escolta afuera. No había nadie. La luz estaba apagada, todo. Y toco a la puerta, como si toco a la puerta de tu casa. Y me abre Francisco, el conserje. Hombre, Jaime, ¿qué tal? Entonces, entro al despacho de Juan Carlos. No había nada más que él y la reina. él limpiando cámaras fotográficas en la mesa de su despacho, esa mesa en la que ha sufrido muchísimo, entonces, ahora y después. Y ahí me encuentro que al lado estaba la reina sentada en una sillita, leyendo telegramas y llorando. Y además le pregunté, ¿por qué llora? Bueno, le habían hecho una cabronada. Le habían impedido que su madre, la reina Federica, que había dejado de ser ya reina, no pudiera estar en un momento en que su hija se convertía en reina. Se lo prohibieron. ¿Quién? Carlos de la Reina Navarro, uno de los grandes enemigos de don Juan Carlos. Uno de los grandes enemigos que ha habido.
¿Te consta que Felipe se ha enfrentado a su padre en más de una ocasión, ¿no?
Sí. Yo quiero ser objetivo. A mí, Felipe, pienso que se ha portado muy bien con su padre. Es un hijo no echa a su padre de casa. Es que es único en la historia. Puede haber que padres que han echado a sus hijos por mala conducta. Pero que un hijo echa a su padre públicamente y le desnude públicamente y le ponga para que lo devoren los leones, olvidando la presunción de inocencia, equivocándose y además anticonstitucional, el artículo 19 de la Constitución, que le había sido informado. Lo que pasa es que Felipe tiene un asesor que se llama Jaime Alfonsín, que es un tío impresentable y que odia a don Juan Carlos. Entonces se olvidan que hay un artículo 19 de la Constitución donde a un ciudadano se le puede expulsar y no se puede impedir la entrada y puede vivir donde quiera dentro del territorio. Y aquí le dijo simplemente a Alfonsín, porque Felipe tampoco tuvo el valor de enfrentarse a su padre. Dicen que ahora se ha enfrentado a la vuelta, encima ha remachado el clavo. De orden de la vicepresidenta Carmen Calvo, que también da UPA, también da UPA. Tenéis que abandonar y salir de esta casa y de este país. ¡Coño! ¿Pero dónde? Debió ser para Juan Carlos lo más humillante del mundo.
Una humillación. Dices que de toda la gente que has conocido, te ha marcado mucho el Shah de Persia y el rey Hussein de Jordania. ¿Por qué?
Mira, yo con el rey Hussein tenía muy buena relación. Iba mucho, hacía muchas entrevistas, era entrañable, era un hombre con mucho valor, era pequeño, pero era fantástico. Y me acuerdo de uno de mis últimos viajes. Él era muy divertido, muy sonriente. Le encuentro muy triste y le pregunto, ¿qué le pasa, señor? Y me dijo, porque ayer me detectaron un cáncer terminal, de que voy a morir. No lo sabe ni la reina Luz. Así, me lo confió. ¿Puedo publicarlo? No, vamos a esperar. Entonces, cuando muere, yo fui a Amán, que por cierto, aquel día de los funerales me presentó la reina Nur a la reina Alia, una miserable, totalmente que ha echado la reina Nur de
una
Jordania.
Vez muerto Hussein, ¿no?
Total, sí. Entonces, y después, con que estoy muy unido, y lo sigo estando por problemas personales, es con Faradiva. Ella se le suicidó una hija por droga. El día que ocurrió eso, ella me llamó, si se había acordado de mí, porque sabía el drama que yo había tenido con mi hija también muerta por droga. Entonces, personas con las que yo tengo un contacto, y hay cosas que me contaban y que nunca he desvelado, porque yo, a pesar de todo, lo valiente que puedo parecer, yo cuento todo a 100. Es decir, yo no traspaso determinadas líneas, sobre todo no defraudo a nadie.
Claro, pero el Shah de Persia, Faradiva, que fue una mujer bellísima y sigue siendo una mujer con una gran clase. Sí. Faradiva, la esposa de las mil y una noches del Shah de Persia, ¿no? ¿Estuviste en Persépolis?
Persépolis, eso fue la cena de las mil y una noches. Nunca he visto jamás, nada más. Era algo que no entendía. Aquello también le lesionó gravemente al Shah. Allí no se podía tolerar. Me acuerdo, con todos los reyes del mundo, todo. Me acuerdo, vi incluso a Haile Selassie, el Negu, todos. Habían puesto una ciudad de oro al lado de las ruinas de Persépolis, que en tiendas de campaña, que había baños, salones, y la cena fue de las mil y una noches.
La trajo Maxims, creo.
Exacto, la sirvió Maxims, ¿no? Pues, claro, también sirvió Maxims la coronación de Bocasa, en la que yo comí carne humana, porque aparte que había ese puente aéreo con Maxim, Bocasa, que es miserable, que yo he conocido muchos miserables, de verdad. Había un plato que un plato nacional de carne, después se descubrió que esa carne era de unos escolares que había mandado a asesinar para servirlos como un plato, y a mí, que me gustaba mucho la carne, pues me comí, estaba muy rica. Entonces me acuerdo que cuando ahí estaba también, que fue después jefe de la Casa del Rey, también estaba, porque que fue Juan Carlos, le mandó hasta una bandeja de plata, que yo ayudé a entrarla cuando la audiencia que le hizo Bocasa a los representantes de los países extranjeros. Le nombraron el jefe de la casa, y yo publiqué una columna en El Mundo, decía, un caníbal en la zarzuela. No, yo no comí carne, yo no comí ese día. No, yo sí lo comí. Es verdad. Y bueno, ha habido mucho. Yo he conocido mucho miserable.
Miserable. Pero tú has tenido una máxima en el periodismo, que es no entrar en la intimidad de las personas.
No, yo tengo un límite que no traspaso jamás, que es la intimidad de los seres. Jamás, jamás. Y mira que tengo documentación, incluso de la propia actual consorte. La gente tiene que me convertir en un especialista. Yo no soy especialista de nada, pero la gente lo cree. Eso me beneficia porque me facilita mucha información. Me llaman por teléfono, me mandan. Yo la mayoría de las cosas las guardo y las callo. Porque lo hago de saber, no es que yo sepa, es que la persona sepa que yo sé. Con lo cual tienes una ventaja, pero que yo no utilizo. Pero bueno, lo que valgo más por lo legal y por lo canto, como he dicho, como tú, como todos los que ejercemos esta profesión, y que de vez en cuando, si somos personas honradas, se nos confían determinados secretos.
La reina Leticia
te la consorte, la consorte.
Bueno, la
reina. Carlos, que la jefatura de Estado no es bicéfala. No se dice los jefes de Estado. No, es que eso lo digo, pero yo la prensa española, que a veces es muy ignorante y muy cortesana, este país, se desvive en la reina. Pues mire usted, pues no es la reina, es la consorte del rey. Y eso lo ha dicho doña Sofía. Incluso en una declaración a Pilar Urbano, esa gran compañera, dijo, yo no soy reina, soy la consorte del rey. Y ese es el título. Entonces, Felipe, que es el jefe de Estado, ella no es la jefa de Estado, ni mucho menos. Por lo tanto, seamos correctos. Yo intento serlo a mi edad. Mira, ¿qué voy a decir lo contrario de lo que creo?
Claro. Te quiero hacer unas preguntas, Goyo González.
Ahí, bien, bien.
¿La vuelta del emérito le ha fastidiado la promoción, querido, o Goyo, todo lo contrario?
Querido Goyo, buenas tardes, buenos días.
Buenos días.
Te tengo mucho afecto, lo sabes.
Gracias.
Nos conocemos desde que tú naciste.
Es correcto. Le repito la pregunta. ¿La vuelta del emérito le ha ayudado en la promoción del libro o se la ha fastidiado?
No, pasa que cuando yo creo que me llaman para hablar de mi libro, como decía Umbral, resulta que lo que quieren es que yo hable del rey emérito. Persona con la que yo le tengo un enorme respeto, por no decir cariño. Y yo pues contesto qué vamos a hacerle. Pero yo me gustaría hablar de mi libro, claro.
Usted ha dicho que prefiere una monarquía con el rey actual a una república con Sánchez.
Hombre, por supuesto, yo no soy monárquico ni republicano. Pero ante una república con este miserable, me quedo con una monarquía con Felipe VI.
¿Y ante una república con un buen presidente y una monarquía con Felipe VI?
Me puede ser un dilema muy difícil. Ahí no sabría contestar, sí, no sé. Pero yo no soy republicano, que tampoco es un partido legal. No sé cómo sería.
¿Por qué nuestros Borbones han padecido mal de amores?
Mira, en una entrevista que yo le hice a la reina Victoria Eugenia, la antecesora de doña Sofía, la consorte de Alfonso XIII, hablando de lo desgraciada que había sido con Alfonso XIII, que le había marcado la vida, se la había arruinado sexualmente hablando, me dijo, lo mismo que mi nieto, que es típicamente, genéticamente Borbón. Entonces, lo que tienen los Borbones es que son como son genéticamente, no lo pueden evitar, ni bien ni mal, es que genéticamente son así. Y me lo dijo muy claramente.
Sea sincero, ¿qué tal le cae doña Leticia?
Mira, a mí la gente no me cae ni bien ni mal. Yo no tengo nada que ver con ella, por supuesto, la conozco, pero no te olvides que el día de su presentación en El Pardo, cuando dijo aquello, déjame hablar a mí, la prensa cortesana española, que se indignó, ¿cómo se le puede hablar así al príncipe? ¿Cómo es tan cortesano? Yo dije, no, el príncipe le ha faltado el respeto. Ella estaba hablando y él le interrumpió. Déjame hablar a mí, lógicamente.
Déjame terminar.
Lo que pasa es que marcó una pauta. Así soy y así sigo, ¿sí? En ese aspecto hay que reconocerlo. Mira, yo vivo con una mujer con mucho carácter y me gustan las mujeres con mucho carácter. Los tontos se casan con tontas y así les va de mal. Las personas inteligentes, yo pienso que lo soy, me he casado con una persona mucho más inteligente que yo y así me va de bien.
Ya por último, ¿se reconoce cuando se mira en el espejito?
No, cuando me miro, dije que tío tenga 90 años, no me joda.
¿Y cuando se mira en el espejito de Herrera en Cope, se reconoce?
Totalmente.
Aquí tenemos un peñafiel. Señoras y señores.
Todos los jueves.
Exactamente, señoras y señores.
Es muy bueno.
¡Ella! Es maravilloso. Y a mí me gustaría saber, don Jaime, ¿cuál es el secreto de la eterna juventud? O sea, porque pasearse por aquí con la vitalidad que usted lo hace y con la alegría da un gusto tremendo.
No, te lo voy a decir, para que tú aprendas que todavía eres joven. Para que estés como yo, como está como tu padre.
Ahí.
Yo como una vez cada 24 horas y un solo plato.
¿Qué me dice?
Un día pescado, otro día carne, otro día verdura, otro día legumbre, otro día hortaliza, nada más, nada más. Y ando 7 kilómetros diario y trabajo 10 horas.
Claro.
Y otras cosas privadas también.
Bueno, como tiene que ser.
que también. Si no todos los días, de vez en cuando.
En el libro te han preguntado mucho por las fotos de la revista. Yo me acuerdo, Jaime, estaba yo allí, el día que tú presentaste la revista, que llegó Julio Iglesias, sí, como una exhalación.
Mi padrino, mi padrino.
Exactamente.
De moda.
También estaba allí Rafael en ese momento, fíjate, juntaste a dos números uno de...
Y también, y el Duque de Alba también, Jesús Aguirre.
¿Le has dado un viaje a Jesús Aguirre últimamente?
Se piensa una cosa, yo que le he defendido incluso contra la opinión de los hijos de Cayetana, porque fue muy duro y muy cruel con él. Hasta que de pronto supe lo que estaba pasando. Hombre, mira, lo más sagrado de la vida de un hombre es su madre. Eso no, como decía, no me nombres a mi madre. Y entonces, de pronto me entero, a través de un freelance que me vende, no descubro una noticia, la descubro un freelance, me vende una noticia que había descubierto a su madre con 90 años, ciega, en un piso casi clandestino de una residencia de ancianos. Una señora que pedía a su hijo un dinerito para comprarse una dentadura. Bueno, terrible, terrible. Aquello me ofendió tanto, yo no lo iba a publicar por respeto a la señora, por supuesto, y por respeto también a Cayetana, que es muy amiga mía. Y tuve que llamar a Jesús Aguirre para que comprara la fotografía. Fue terrible. En el libro publicó el cheque de los 800 y pico mil pesetas, que no sé de dónde la sacó, porque Cayetana le tenía muy, muy reducido de dinero. Pero aquello fue una cosa que me amargó la vida. Sí, me amargó. Fue una cosa de la intimidad íntima que yo desvelo en el libro. Me tengo respeto, como la gente ha cometido muchas atrocidades, pero bueno, ha tenido sus motivos. Es que lo de una madre no hay motivo.
No desvelas. Yo siempre sé que tú no desvelarás quién te vendió las fotos de la revista de Franco agonizando. Has dicho últimamente que crees que incluso puede haberse muerto ya aquella persona.
Sí, claro, piensa que fue en el año 84, han pasado, ¿no? Pues los años pasan para todos.
Sí.
Lo malo de cumplir años es que te quedas solo, se van todos antes que tú. Yo no, tampoco no me quiero quedar solo en este mundo. Mira, aquello que a mí me hizo mucho daño, que Antonio Asensio, que tú lo conociste, que fue un gran empresario, me respetó, dijo, bueno, estas fotos serían quizá ideal para interview. Decía, por la agonía de Franco. Pero tú eres el director de la revista, te la han vendido a ti, aunque yo la he pagado, pero te has visto que te van a hacer mucho daño. Y me hicieron mucho daño. Lo que pasa es que la gente no entendió, hasta Felipe González, que siempre tenía mucho respeto, me llamó y me dijo, ¿tú hubieras publicado una foto de tu padre en esas circunstancias? Le dije, hombre, Felipe, mi padre no era jefe de Estado. Es que esto explicaba mucho cómo se manipuló la agonía de un hombre, que es el momento más sagrado.
Tenía interés histórico.
Por motivos políticos. Por tanto, fue también una miseria por parte de los que prolongaron esa agonía.
Cierto. ¿Estás preparando un nuevo libro?
Pues, querido Carlos, si ya no tengo tiempo, si ya tengo que dedicarme al pobre que me quede, a Carmen y a mis amigos. Si es que no tengo, es que ya no. La década de los 90 es terriblemente dura. Yo que miro todo el día la ABC, la esquela, y ya saco
la media.
Sí, sí, joder. Y yo voy a decir que en la década de los 80 se mueren muchos. De los 90, de vez en cuando sale uno con 91 años, con 92, como mucho. El otro día vi uno que había muerto con 100 y pico años y siempre pobre. Su viuda. Una crucecita, sus hijos, todos estaban muertos, porque claro, a esa edad no sobrevive nadie.
Claro.
Entonces yo procuro, bueno, entrar en esta década como estoy entrando, bien, Tú pareces un ejemplo también, aunque es mucho más joven que yo. Muchísimo más.
Hay los dos para la revista Men Health, pero para compartir portada los dos.
Él está muy bien, Hace ejercicio. Es que estar así cuesta mucho.
Hombre, cuesta sacrificio. También es una condición natural, porque esto también lo hace. Pero luego hay que, exactamente, comer, hacer una comida. Yo hago una comida. Yo no ceno por las noches.
Y me tomo
una tostada con aceite por las mañanas.
Soy testigo.
Yo también una tostada con aceite y punto.
Y ya está. Y caminar, y más no beber que beber.
Yo no bebo nada. En absoluto, nada, agua, que es muy jodido. Lo del agua es muy jodido porque luego tienes que estar todo el día haciendo piri, ¿no? Y no sabes dónde. Y entonces, si es que los viejos se van meando. No, es que tienes que mear donde sea. Entonces, yo le odio el agua. Yo cuando me tiro el agua, digo, ya está aquí la puta agua. Porque se que me han sufrido muchísimo. Pero así estoy de bien.
Claro.
Esos 66 kilos, ni un gramo más, ni un gramo menos. Así me mantengo.
Diga que sí.
Tampoco más esfuerzo. Ese que ya es. Además, estoy casado con una persona muy inteligente, como he dicho, que fue ejecutiva de una multinacional alemana, con lo cual tiene una mentalidad. Esto es así y esto es así, y punto. Y no hay más, no hay más. Pues ya estoy cansado del solo plato. Pero tampoco se me preguntan, ¿qué quieres comer mañana? No sé para qué me lo preguntan, para que haya una diferencia.
un detalle.
Luego nada, hacer lo que me da la gana y punto, y cuando me siento digo, ¿y esto? ¿Y esto qué es? Es que esto no me gusta. Es lo que hay.
¿Pero sales, alternas o estás trabajando en casa y haces poca vida en el exterior?
No, yo...
periodista que ha estado toda la puñetera vida en la calle y en los sitios.
Sí, no, yo salgo todo el día a pasear. 7 kilómetros. Es decir, desde Moncloa hasta la Puerta de Alcalá, que al ladito, donde me tomo mis cafés, porque sí tomo muchos cafés. Yo soy una persona...
Un paseíto ese, don Jaime.
Hipotenso. Y vuelvo de nuevo a Moncloa por la Gran Vía Princesa, 7 kilómetros, todos los días. Y después duermo poco, me acuesto tarde, trabajo mucho, cosa que a veces... No presumo, porque pienso que si hay un joven de 30 o 40 años en paro, y que un viejo de 90 años tenga el otro trabajo, eso no, la gente dice, váyate ya de una puñetera, ¿ves? Y deja trabajar. Si la gente me quiere,
claro. No se puede usted ir porque nos dejaría huérfanos, no, totalmente.
No. Me da, yo que estuve muerto, los 3 días que estuve agonizando por el COVID, hasta el tiempo de que el médico le dijo a Carmen, dejaré que se muera en paz. Bueno, así no me de mal coñazo. Entonces tuve tiempo de reflexionar. Digo, bueno, pues es una muerte muy tranquila. El COVID no se sufre. Estás consciente que te vas. Entonces pensé, bueno, lo he hecho todo, ya me voy. Me daba pena a Carmen de verla ya, la pobrecita. Pero yo me iba. Es más, un día le dije, deja las ventanas abiertas que vea cómo se va el día, porque yo me voy con el día. No sé si mañana voy a ver amanecer. Y voy a amanecer y mira cómo salí. Salí fortalecido. He visto la muerte, la he visto muy bien. Bueno, y nada.
Qué maravilla hablar con Jaime Peñafiel.
Qué gusto, ¿eh?
Qué gusto. Leerle en alto y claro el título de su libro, que en cualquier caso siempre es una fuente a la que acudir para conocer cosas. Y además, no olvidar su palabra, su personalidad, tu forma, tu expresión. Jaime, que tú sabes que es única. Tus señoras y señores, tus cosas, tu ella, tu expresión, tu recortar las palabras, el saber darle la medida a cada persona.
De ti.
Yo tomo nota cada vez que hablo contigo, Jaime.
Bueno, porque te conozco a ti desde que tú eras jovencito. Estos son los hijos de esos padres que yo amé tanto. Yo siempre digo, pero digo el padre que yo amé tanto. Entonces, ya me estoy encontrando a hijos de padres que yo amé tanto. Digo, anda, y tu padre. Porque uno no está sobre... Yo soy un superviviente. Lo que pasa, o llegas como yo llego, o sea, mejor que te mueras a los 40 años. Claro. O llega bien.
Claro que
hay gente que otro día me para un señor y me dice, oiga, he oído que usted tiene 90 años. Digo, sí, es que yo tengo 75 y te he hecho una mierda. Digo, ¿qué culpa tengo yo?
Hay gente que dice, un poquito,
claro, que hay gente, ¿no?, que dice, ¿cómo ese no, cabrón puede tener 90 años? Pues mire usted, los tengo con mucho. Ay, que joda. No creo que nadie desee mi muerte, eso no habla. Pero bueno, yo tampoco deseo la muerte de nadie.
Y 90 más que cumplirás y, claro, y sí, todos lo veremos.
Que los vea, que vea los que yo me quedan por cumplir.
Querido Jaime, gracias por este rato inolvidable.
Sergio, te quiero muchísimo.
Te quiero mucho. Un abrazo.
¿Y tu hijo? Un abrazo. Ya, el hijo de ese padre que yo amo tanto.
Un honor hablar con usted, don Jaime.
Herrera en COPE.
Estar informado.